Roberto Sánchez lo tiene fácil, bueno, lo tiene fácil, digámoslo así, a la hora de plantearse escribir una novela. Y es que cada día que va a la radio, a su puesto de trabajo, le llegan historias que literalmente hacen que se le ocurran novelas con cada una de ellas. Así que estaríamos hablando de varias cada semana. La premisa de esta última que presenta es aquella situación tan real que vivimos con la exhumación de los restos de Franco. Lo que ya forma parte de una ficción es plantearse que realmente allí estuvieran esos restos. Es la novela de intriga Quienes manejan los hilos, de Roberto Sánchez. Y ojo, porque los que leen a Roberto, y aquí hay alguno presente, afirman ya ser adictos a su narrativa. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, María José? ¿Cómo estáis?
Muy bien, días. Encantados.
Yo me creía que ibas a decir, Roberto Sánchez lo tiene todo. Y digo, venga, ya empezamos bien. Sí,
bueno, podría haberlo dicho. Y
has estado un tris. No sería una exageración.
Oye, mira, Naranjo nos ha dado tanta la turra que ha dado con la novela. Uf, que hemos dicho, es que tenemos que hablar con Roberto. Porque sabes que se te quiere aquí mucho, ¿eh?
Mucho. La novela está muy bien, hombre. La novela está magnífica.
Es que escribe muy bien, Roberto. Es que escribe muy bien, muy bien. Tiene esa cosa de suspense.
Me creéis tanto que así claro. Es fácil. ¿Qué decís? ¿Que voy a venir cada mañana?
Bueno. No nos des ideas.
Venga.
Oye, Roberto, ¿tú te imaginaste que el Valle de los Caídos fuera a estar en la portada de alguno de tus libros?
Nunca en la vida, incluso cuando tenía escrita esta novela, no pensé que fuera el reclamo. Lo que pasa es que, claro, es el punto de partida, es el punto de inicio de la novela y de la ucronía, donde aquí en la portada se ve lo único que en realidad no ha pasado en la historia de España, porque todo lo demás están cambiadas las piezas del puzzle, pero no hay nada de lo que se cuenta en la novela que se pueda probar que no ocurrió, porque se hicieron antes de la exhumación, se hicieron tantas trastadas en plan Pepe Gotera y Otilio, que nada de lo que se cuenta aquí, por muy irreverente que pueda parecer, por muy fantasioso que nos pueda parecer, nada de eso está probado que no ocurrió. Así que, bueno, yo lo dejo ahí en el aire. No es para llevarlo a un libro de historia, pero por lo menos a mí me servía para...
A un libro de historia no.
Para un libro de historia no, ¿eh?
Oye, Roberto, ahora entramos más en la historia, pero cuando empezó el confinamiento y todo esto de la pandemia, tú confesaste que habías estado bastante bloqueado creativamente.
Totalmente. No sé si coincidieron, bueno, coincidió sobre todo lo grande, lo gordo, lo que teníamos encima, que eso estaba por encima, muy por encima de lo que imagino puede crear una mente como la mía, porque estábamos metidos de lleno, éramos protagonistas, somos todavía protagonistas de esa distopía. Después había otra cuestión más práctica, y es que yo sobre todo suelo escribir en el tren y en el metro. Y entonces, claro, eso ahí me cortaban las alas. En el AVE, cuando voy y vengo habitualmente de Barcelona, desde Madrid a Barcelona y al revés, y en el metro, cuando voy y cuando vengo de la radio. Esos son mis... esos en realidad son mis estudios. Ahí es donde yo me pongo con el móvil, con el iPad o lo que sea, y escribo. Y sí, estaba... además, me daba mucha envidia el mundo de la música, que estaban en plena efervescencia creativa, ¿verdad? Todos componiendo y uniéndose, pero en cambio yo creo que desde el mundo de la literatura y los escritores, los que intentamos serlo, yo estaba totalmente bloqueado, no me salía nada.
Es que era muy difícil imaginarse algo más gordo que lo que estaba pasando.
Claro,
es muy difícil, claro. ¿Eh? Y sobre todo hay mucha literatura al respecto de lo que estaba de algo similar, sí, a lo que ha pasado, muchas novelas escritas sobre el tema, ¿no?
Sí, exactamente.
Fíjate qué coincidencia, que yo tengo una novelita que es una distopía que se estaba vendiendo muy bien, sobre todo en Estados Unidos, a través de Amazon, etcétera, y desde que entramos en la pandemia no se vende ni una escoba de eso. Claro, quiero decir que, claro, la gente está cansada y dice, no, a mí no me vengas ahora con distopías, yo ya estoy viviendo la mía y ya estoy sufriendo esta, ¿no?
Bueno, el inicio plantea la posibilidad de que Franco no fuese enterrado en el Valle de los Caídos, ¿no? Eso. Pero fíjate, es que la actualidad y la realidad te echó un cable, Roberto, porque recordemos las imágenes en el momento en el que la capilla ardiente de Franco termina, la llegada de su ataúd cerrado a cal y canto al Panteón, y hubo varias horas en las que no supimos qué pasó.
Todas. Esa es la primera ocasión, quiero decir, en 1975, cuando llegó, se cerró el día antes, la tarde, noche antes, la capilla ardiente, como dices tú, y después cuando llega a mediodía, después de prácticamente 24 horas, después de haber ido desde del Palacio Real otra vez al Pardo y de allí al Valle de los Caídos, llega y el abad dice, hombre, pues a mí me gustaría ver a Franco. Le dice, no, eso es imposible. Estaba sellado totalmente, quiero decir, la tapa aquella de cristal que todos recordábamos haber visto, todos los que tenemos una edad, ¿verdad, Naranjo? Sí, claro. Todos recordamos haber visto a través de la televisión. Eso estaba ya tapado. Y a la vez es que corre por ahí un rumor de que en realidad, a través de una operación de los servicios secretos, allí no estaba, se había protegido aquel ataúd de posibles profanaciones, después incluso en el Valle de los Caídos, y que allí no estarían los restos de Franco. Claro, como no hay ninguna certificación histórica, no llegó ningún forense ni ahí ni después, hace ahora un año, en la exhumación. Entonces, sí. ¿Quién nos dice que estaba ahí Franco realmente?
Por eso te
yo no lo tengo claro.
Hacer una entrevista en una novela es muy difícil porque siempre estás en el límite de destriparla, y no soy yo el que la va a destripar, obviamente, pero y a saber lo que había dentro es lo que hay que ver.
Claro, 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 hombre, porque aquello pesaba, ¿no? Lo suyo.
Claro, entonces, aquello pesaba ahí, lo suyo.
La novela, sobre todo, la línea argumental, como dice, sin hacer ningún destripe, sin hacer spoiler, como dice Naranjo, está en saber. Porque, claro, supuestamente el helicóptero se estrella, se ha atentado, un accidente o lo que sea, y ahí es cuando se descubre, está a la vista de todo el mundo, que allí no estaba Franco. Entonces, allí tiene que haber otra cosa u otras cosas. Eso es parte de la trama, claro.
El protagonista es Ramón Santolaya, que es un secretario de Estado ficticio, pero hay algunos datos biográficos que sí pueden tener algo que ver contigo, ¿no, Roberto?
Bueno, tanto es así. Hombre, yo imagino que cada uno vuelca algo de lo suyo. No puede coincidir porque, mira, el año en el que arranca la novela y llevan los padres de este tal Ramón Santolaya, que era un criajo de unos 13 o 14 años, a ver qué hacen con él y qué hacen de su vida, yo en ese año acababa de nacer. Pero, sin embargo, tan evidente es que uno inconscientemente vuelca algo de sí en el personaje, que yo había contado en alguna ocasión que mi madre es una de las lectoras cero, de las primeras personas a quienes les doy el borrador, lo que estoy haciendo, etcétera. Entonces, una vez hablo con ella por teléfono y digo: mamá, ¿te has leído? ¿Por dónde vas de la novela? Dice: cuando tú llegas. Digo: ¿cómo que yo? Si yo no soy. Sí, sí, sí. Hay cosillas.
Yo tengo una duda, fíjate, esta pregunta probablemente solo la entiendas tú y la entienda Roberto. Es, ¿Úrsula está basado en Úrsula, el nombre? ¿En nuestra Úrsula?
Úrsula, no. Sí que es cierto que busco. Y es
el nombre, no el personaje.
Sí, el nombre. Hombre, el nombre, desde luego, si yo no hubiera conocido a nuestra Úrsula, difícilmente le hubiera puesto a un personaje Úrsula. Y ahora que lo dices, es verdad que yo cuando lo dibujaba, yo no soy mucho de describir a los personajes. Yo soy más de dejarlos hablar y que la gente se haga una. En función de cómo hablan, que se haga una idea de cómo pueden ser, cómo pueden respirar, tal. Sí que es cierto, ahora que lo dices, que yo estaba con una especie de Úrsula joven en mi cabeza. Sí,
claro,
sí.
Es que a mí me ha pasado igual leyéndolo, sí.
Claro, claro.
Roberto, ¿puede pasar que haya quien lea la novela y dude de la verdad o de la realidad?
Hombre, tal y como están las cosas, un poco el juego de la novela, aparte de la trama, aparte de las dosis de ironía, de sarcasmo, de distancia así irónica con la historia, yo creo que una de las cosas que yo tenía en la mente es pervertir del todo la realidad y demostrar cómo lo más surrealista nos lo pueden vender como si hubiera pasado en realidad en la historia. Entonces estamos en los tiempos en los que nos gusta más una fake news que un tonto lápiz. Imagínate, claro, sí, aquí hay carnaza para eso.
¿La culpa de que pudieras escribir esta novela fue por la radio?
La culpa de que pudiera escribir esta... Sí, en parte sí, porque vosotros, claro, empezáis aquí cuando arranca el día, está todo por descubrir, están las calles por poner, etcétera. Yo ya llevo unos años trabajando por la tarde. El día de la exhumación, ¿tú qué cuentas ya a las 4 de la tarde? Que no se haya dicho, que claro, no se haya visto, que no se haya analizado. Entonces, por ahí fue donde, tirando de los hilos, nos encontramos con alguien que dice: cuidado que yo os puedo contar la leyenda esta urbana que se cuece por ahí, por los mentideros de Madrid desde hace mucho tiempo, de que Franco en realidad no estuvo nunca ahí enterrado. Entonces, si no estuvo nunca enterrado, y también en esta exhumación hemos asistido a la falta de una prueba de ADN, oye, ¿y si no estamos exhumando a Franco? Entonces, claro, sí, tiene mucho que ver con lo que yo viví aquel día en la radio.
Pero la novela sirve para ver la España de los 70 perfectamente a través del personaje y conocer la vida de ese personaje, de ese protagonista, que es un personaje muy típico de la época, que no tiene estudios, no tiene nada, pero poco a poco se va haciendo una carrera en un sitio paralelo al oficial, ¿no? Eso pasaba, claro, en muchas cosas en la vida, sí, en España.
Es lo que decían muchos de aquella generación, de que sí que habían ido a la universidad, pero a la universidad de la vida, ¿no?
De la vida, entonces, claro.
Claro, claro. Entonces imagínate, entre las calles de Barcelona, donde se cría, entre las que se instruye, siendo como Lazarillo, porque esto tiene mucha novela también, tiene parte de la novela picaresca, él como Lazarillo de ese señor que supuestamente es un enviado comercial de Estados Unidos, pero que todos presuponemos que allí lo de comercial es solo para figurar en la tarjeta, pero que él se está dedicando a otras cosas, de lo que se cuece entre bastidores, etcétera, ahí, al Madrid también de los 70, imagínate la de calle y la de universidad en las venas que tiene Ramón Santolaya.
Es que es una novela de espías, principalmente.
Sí, eso es.
Uh-huh. Roberto, has planteado en tu cuenta de Twitter una pregunta muy interesante. ¿Se puede situar la acción de una novela en 2020 obviando totalmente el hecho de la pandemia? ¿Cuál fue tu respuesta?
La respuesta que me dieron muchos, bueno, había división de opiniones entre el respetable. La mía yo la tenía clara, yo creo que sí. Yo creo que la novela, a ver, todos tenemos unos límites, porque hace poco me hablaron de cómo una escritora había presentado una novela supuestamente histórica donde todo se lo había inventado. Hombre, yo creo que el pacto de recreación imaginativa con el lector es algo tácito, pero que hay que advertirlo al menos, ¿no? No sé, en las notas del autor, pues me lo he inventado todo. Pero sí que es cierto que a mí me parece, y todo eso me surgió porque vi a una crítica literaria escribir también en Twitter, bueno, es que puso de vuelta y media una novela solo por el hecho de que estaba ambientada en 2020, porque imagino que la mujer la había escrito hace 3 años y ya sabía que se iba a publicar en 2020 y lo proyectó aquí, y no hacía ni referencia a la pandemia, y bueno, pero aparte es lo de menos, claro. Entonces yo creo que es, claro, tenemos, es eso, es una novela, yo creo que tenemos los que intentamos escribir, yo creo que tenemos casi la obligación de eso, de huir de la realidad, ¿no? Sí,
claro. Oye, la segunda parte de Asesinos de Serie.
Uy, pues mira, esa es la que venía, está escrita, está encuadernada, está hecha, iba a salir en mayo, ya tenía fecha, bueno, se llama Salvarás a mis hijos, y la hemos pospuesto porque como se tuvo que cancelar todo y en principio se postergó para octubre, pero en octubre yo tenía esto preparado, que coincidía con el aniversario de la exhumación, por lo tanto decidimos primero esta, de quienes manejan los hilos, y la otra tiene fecha de si no pasa nada, para septiembre del año que viene.
Oye, Roberto, ¿y cómo se lleva eso que has dicho al principio? Me queda un poco, la verdad, eso que dices, eso se estaba vendiendo bien en América, no me digas que ya estamos así, cobrando dólares.
Cobrando dólares.
Vamos a ver, señores.
Tú sabes que también en esto, y yo no voy, yo por estar un poco entre la élite de los que farfollan, yo no voy a ser menos, ¿no? No, claro. Pero que quiero decir que cuando se habla de que se vende bien hoy en día un libro, a mí me gustaría que supierais los niveles en los que nos movemos. Cuando se dice, no, es que hay que apoyar a la... Claro que hay que apoyar a las librerías locales, pero también Amazon está siendo un músculo importantísimo. Hombre, ya no solo para creadores, sino para el señor que fabrica bicicletas en Lekeitio y las puede vender a China. Si no, ese pobre comerciante, si no estuviera Amazon, ¿cómo las va a llevar allí? Entonces, claro, cuando se demoniza a Amazon, si está muy bien, yo soy el primero que defiende, desde luego me pongo ahí, en la primera línea, al comercio local, al pequeño, a la librería, pero no demonicemos tampoco a Amazon, porque es estar fuera de las reglas de juego de hoy en día, ¿no?
Desde luego que sí. Aquí sabes, Roberto, que las preguntas interesantes las hace Goyo González.
Hombre, Goyo. ¿Y ha venido?
¿Sí?
Sí.
Ah, vale. sí, os llevo escuchando toda la mañana, por Dios. Goyo, ¿qué pasa?
¿De qué acontecimiento reciente de la historia de España, pandemias aparte, hubiera cambiado el curso?
Ay. Pues esta es la pregunta interesante, por eso estaba tan calladito aquí. Goyo, de la historia de España, de la historia reciente. De España, el 23F.
¿Qué hubiera pasado en su novela para cambiar el 23F?
En el 23F hubiera sido la conspiración, se hubiera intentado llevar a cabo, pero hubiera sido, como decía antes, de Pepe Gotera y Otilio. O sea, hubiera sido un desastre. Más todavía de lo que fue. Más.
De los 80 a los 90, ¿guarda algo del Roberto de entonces?
Todo. Pues si sí, yo me veo en el espejo, si vosotros lo sabéis, si
sí,
yo
estás
me
casi veo igual, en el espejo. Sí, igual,
hasta físicamente.
Sí, 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 igual.
Tiene el mismo flequillo igual. Y todo. El mismo,
ninguno el de los tres hemos crecido. Ninguno de los tres hemos crecido.
Eso es. El mismo ímpetu y todo. Además, sí, como tengo este color de pelo donde se desdibujan las canas y sí, se camuflan un poquillo.
Entre el rubio y el cano.
Está igual.
Bueno, muy bien. Supongamos, ya biográficamente, que usted escribe la novela de su juventud. Titúlela.
Lo que nos quisimos.
¿Y la de su vejez?
Lo que nos querremos.
Qué bueno.
Y ya por último, ¿cuántas veces al día le dan ganas de tirarse por la ventana?
En los días en los que estoy optimista, no menos de 5.
Más bien. No lo hagas.
No lo hagas. A unas malas, una buena novela siempre es un buen paracaídas.
Desde luego que sí, esta es buena. ¿Quiénes manejan los hilos? Querido Roberto Sánchez, sabes que te queremos muchísimo aquí, ¿eh?
Y sabéis que es recíproco. Qué placer, qué ratito más bueno y qué rápido ha pasado esto.
Lo mismo decimos, sí, Roberto, cuídate mucho, hijo. Un fuerte abrazo, a todos en casa.
Sí, besos, enhorabuena, amigos. Enhorabuena por la novela. Gracias, Roberto.
Muchas gracias. Chao. Hasta luego.
A Tony le interesa muchísimo la novela, pero también la mutua.
Pues sí.
Porque es que la mutua,
sí.
Claro,
sí.
La mutua.
Es que estaba yo, mutua. Estaba yo entre la novela distópica y la utópica y estaba aquí concentrada. Pero, oye, es que la mutua tiene mucho que decir, porque con la que está cayendo, con eso de que manejan los hilos, quien los maneja, lo que nos gustaría son que nos pusieran las cosas más fáciles. Y para cosas fáciles, lo mejor es irse a la mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿no? Pues llama 902-555-485. 902-555-485. Que esto es muy fácil, que esto es la mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, solo si eres cliente de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy 5G, te regalamos unos auriculares Bluetooth y una pulsera de actividad de Samsung. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta, con todo al 20% de descuento.
Sí, sí, todo al 20% en más de 1000 marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Atención, atención. ¿Problemas para pagar tus deudas con los bancos? Si eres una gran empresa, autónomo o pyme y necesitas reestructurar o refinanciar tus deudas, consulta en Bachofer Abogados. Verdaderos profesionales dedicados a la negociación con la banca. Consulte sin compromiso en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Ven al gran centro del automóvil en PSA Retail en Doctor Esquerdo 62. Sin salir de Madrid tienes vehículos nuevos de Peugeot, Citroën, DS y Opel. Y encuentra tu vehículo de ocasión de todas las marcas entre más de 200 unidades disponibles. En Doctor Esquerdo 62. Ah, y cuida tu coche en el más avanzado taller de carrocería y mecánica. En Doctor Esquerdo 62. Ya no tienes que salir de Madrid. Ven al gran centro del automóvil en PSA Retail, Doctor Esquerdo.
Teruel es Mudéjar. Teruel es naturaleza. Teruel es amor. Siempre Teruel.
Tan fijo como que siempre te acabas las palomitas antes que la peli. Así es la oferta a tu aire, de EDP, con un precio fijo, pero fijo, fijo, en luz y gas. Con un 20% de descuento en gas y un 7% en el consumo de luz. Elige a tu aire de EDP y fijo que no te equivocas. Infórmate en el 900 907 337.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
En Ahorramás sabemos que hay a quien le gusta celebrar la Navidad con un puntito reggaetonero.
Oye, pana, pero mira cómo beben los peces en el río.
Pero nosotros preferimos celebrarla como siempre, con los mejores precios en tus productos preferidos, como los 600 pavos enteros por solo 3,75 euros el kilo. Ahorramás, tu Navidad a precios increíbles.
¿Cansado de mascarillas desconocidas que no sabes si te protegen?
Nace Mascarillas Alcalá, la primera fábrica de mascarillas quirúrgicas de la Comunidad de Madrid. Mascarillas de la mejor calidad con una protección del 99%. Precios especiales para empresas y particulares.
Mascarillas Alcalá, protégete y protege lo nuestro. Llámanos al 91 539 7030 o entra en mascarillasalcalá.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún familiar? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia y si fuese necesario, nos desplazamos a tu domicilio para cualquier consulta o recogida de documentación. Martínez La Fuente Abogados, especialistas en herencias. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercom, 91-528-6822, gruposercom.com.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos.
Ven a visitarnos a Sealco, tu concesionario SEAT y Cupra en Alcorcón y Móstoles.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguramente muchos de ustedes hayan tenido la oportunidad de escucharlo esta misma noche en el programa de La Noche de Arjona, ya en la madrugada de este lunes. Adolfo Arjona, la verdad es que consigue algunos personajes que son fantásticos, son bien interesantes, y esta noche ha tenido a uno de ellos, un agente de la DEA, Javier Peña. ¿Quién es Javier Peña? Bueno, pues él es uno de los agentes elegidos para localizar y abatir al hombre más buscado durante muchas temporadas y muchos días en el mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Esa misión en la que participó directamente Javier Peña culminó el 2 de diciembre del 93 en Medellín, en Colombia, y la verdad es que dejó imágenes para la historia. Javier Peña nació y se crió en los Estados Unidos, pero habla perfectamente castellano porque sus abuelos eran mexicanos. Todo indicaba que, bueno, se iba a dedicar al rancho familiar, pero él quería ser policía, así que entre julio del 92 y diciembre del 93, después de un durísimo entrenamiento, se marchó a Medellín con su inseparable compañero Steve Murphy, y allí se unieron ellos dos al famoso bloque de búsqueda que perseguía a ese ser aparentemente intocable que fue Pablo Escobar. Fueron unos meses intensos, una época en la vida de este agente que solo él es capaz de narrar sin dejarse ningún detalle relevante, porque una de sus máximas en la vida es que el pasado no debe ser olvidado. Así que esta noche ha estado con Adolfo Arjona, Javier Peña, y le contaba algunas cosas muy interesantes que queremos rescatar para ustedes. Por ejemplo, las conexiones entre Pablo Escobar y ETA.
¿Fueron los terroristas de ETA los que enseñaron a Pablo Escobar a matar y a causar el terror instalando bombas? ¿Existió esa conexión Pablo Escobar y la banda de asesinos de la ETA?
Sí, lo digo porque yo me acuerdo que los informantes nos decían que la ETA había llegado, Pablo les había, no sé cómo, ocupado, pero Yo lo que sí me acuerdo es que ellos les enseñaron cómo poner los carros, cómo hacer las carrobombas. Eso sí está claro en mi mente, que ellos fueron los primeros de cómo enseñar a los sicarios de Pablo Escobar cómo hacer los carrobombas. No tengo mucha más información, pero sé que ellos fueron los primeros. Ya después hubo otros grupos que vinieron a enseñarle a los sicarios, pero los de ETA fueron los primeros para los carrobombas de Pablo Escobar, sí.
Ahí se queda el dato, que es ya espeluznante. Le contaba también Juan Peña, este agente de la DEA, Adolfo Arjona, cómo era la vida de Pablo Escobar en la cárcel. Una cárcel que era conocida como la Catedral.
Un día después de la huida, os hacen el encargo de acudir allí, a la cárcel, a la catedral, e intentar recabar toda la información posible. De hecho, duermes en la misma cama en la que había dormido Pablo Escobar. ¿Era tan extraordinaria la catedral como se ha dicho? ¿Y por qué terminas metiéndote en la cama donde dormía Escobar?
No era cárcel, era como no, yo, un campo de golf, un country club, no había barras. Yo me acuerdo, yo llegué el siguiente día que Pablo se escapa, y ese es cuando vimos, esta es una cárcel. Estaba viviendo como un rey, tenía televisores, tenía su apartamento, salías de su apartamento y era una vista hermosa, la ciudad de Medellín. Pero, y lo que nunca se me olvida y lo tengo todavía en mi mente, era una pintura de cerámica hecha a mano de la Virgen María arriba de su cama. En otras palabras, todas las noches que Pablo Escobar se dormía, miraba a la Virgen María.
La verdad es que se ha hablado mucho de cómo era aquella vida en la catedral, en esa cárcel. Incluso varios futbolistas de la selección colombiana de fútbol iban a jugar con él, iban a echar un partidito allí. O sea, imagínense cómo era su vida en esa cárcel. Y también pueden imaginar seguramente que a este agente de la DEA, pues la vida no le resultó muy fácil durante aquel tiempo en el que perseguía a Pablo Escobar.
¿Cuánto costaba la muerte de dos agentes de la DEA como vosotros? ¿Cuánto ofrecía el patrón por tu vida o la de tu compañero Steve Murphy?
Sí, nosotros nos dimos cuenta que él estaba ofreciendo, yo creo que en ese tiempo eran como $300,000, que pues en ese tiempo era como $1,000,000 ese dinero. So, sí había dinero, teníamos información. Yo me tuve que mudar de mi apartamento dos veces. Porque ya los sicarios de Pablo Escobar venían detrás de mí.
Claro, también se pueden imaginar que, aparte de querer acabar con la vida de estos agentes, otra de las soluciones podría ser comprarles.
Ante tanto dinero, ante tantos placeres, nunca nadie de los círculos de Escobar o incluso del cartel de Cali se acercaron a Steve Murphy o se acercaron a Javier Peña. Y a cambio de una cierta relajación en sus investigaciones, ¿le prometieron dinero y placeres?
No, realmente nunca. Cuando llegué al bloque de búsqueda, a mí me dijeron los jefes del bloque de búsqueda, de Medín y Javier, me dijeron, aquí no estamos nosotros detrás de dinero, no estamos detrás de droga, estamos detrás de la muerte de Pablo Escobar. Eso era una revancha, una cosa personal. Sí había dinero, muchos políticos sí agarraron dinero, unos policías agarraron dinero. Nosotros, yo nunca tuve, no, eso no es nada cierto.
Otro de los momentos de esta entrevista tan especial, tan interesante, fue cuando Juan Peña recordaba, a preguntas de Adolfo Arjona, cómo fue el momento de la muerte de Pablo.
Y Pablo Escobar está tirándoles con pistola, está disparando. Pablo Escobar se va al techo tratando otra vez de escapar, y hubo otro tiroteo y Pablo Escobar fue dado de baja por los muchachos, la policía del bloque de búsqueda. Y Pablo Escobar tenía dos pistolas, dos armas. Cuando ya vieron el cuerpo, Pablo Escobar tenía las dos armas que él estaba disparando. Y ya después, en ese tiempo, ya cuando llegó, ya se dieron cuenta que Pablo Escobar ya le habían dado de baja. Uno de los mayores de la policía por radio dice: vive Colombia, viva Colombia, Pablo Escobar está muerto.
queríamos también recordar nada más que un momento, ¿cómo eran aquellos laboratorios de cocaína de Pablo Escobar?
Señor Peña, ¿qué era Tranquilandia y quién estaba detrás de ese lugar?
Bueno, Tranquilandia fue los laboratorios de cocaína más grandes que había en Colombia, y los jefes era pues el famoso José Gonzalo Rodríguez Gacha, que le hicieron mexicano, y era socio de Pablo Escobar. Son los dos comenzaron los laboratorios más grandes en Colombia. Eran gigantísimos, estaban produciendo cocaína, más o menos eran mil kilos diariamente. Yo nunca había visto laboratorios tan grandes. Eran ciudades, adentro había reglas, había más o menos se trabajaban como 100 personas, era un pueblito, y todos tenían reglas, todos tenían horarios de trabajar. Y Adolfo, una cosa que en todos los laboratorios, que a mí todo el tiempo me sorprendió, era que había un aviso en la pared, en todos los laboratorios, y decía: si usted va a usar cocaína en este laboratorio, nosotros lo vamos a matar. Pablo Escobar.
Impresionante la entrevista, ¿eh? La verdad que te deja atrapado, enganchado. La tienen ustedes completa, en cope.es, la noche de Arjona. Entrevista a este agente de la DEA, Javier Peña, que formó parte de la operación para localizar y abatir al hombre más buscado en esos años 90, Pablo Escobar. ¿Qué personaje el de Pablo Escobar, ¿eh? Da para tantas cosas. Sí. Da para tantas cosas. Y todavía está, si viajas a Colombia, todavía está presente en algunas de las conversaciones, todavía en algunos de los escenarios está presente y
que
se
tenía
nota.
Más presupuesto que el gobierno colombiano.
Absolutamente,
vamos a ver.
Claro. Donde tremendo. No llegaba el gobierno, claro, llegaba él, que claro, era el problema fundamental. Claro. Bueno, Goyo, pues tú dirás.
Pues vamos a hablar de una droga saludable para todos aquellos amantes de los bares, entre los que nos encontramos los miembros de este equipo, de las patatas bravas.
¡Ay, qué buenas, por favor!
¿Alguien
el hambre más grande?
¿Quién hizo por primera vez unas patatas bravas?
No
lo sé.
Bueno, dicen ponen. En
yo
Madrid
tampoco.
Hay un bar donde ponen.
Dos.
Aquí sí,
dos bares.
Dos. Aquí
dos
se inventó bares. La patata brava.
Pero dos bares que ya, por desgracia, cerraron. Dicen todos los expertos gastronómicos, y me voy a ganar la enemistad de algún barcelonés que otro, porque sí, la autoría de la patata brava se la echan a pulso madrileños y catalanes. Sí. Pero los expertos gastronómicos.
Sí, sí.
Centran su origen en dos establecimientos, La Casona y Casa Pellico, cerrados hace ya bastantes años. En torno a finales de los 40, sobre todo a comienzos de los 50, se empieza a hablar de las patatas bravas en Madrid. Tuvieron una gran popularidad en los 60, llegaron los años 70 y se extendieron ya por todo el territorio español. Pero en torno a los 50 es cuando la autoría de la patata brava se la pasan catalanes y madrileños unos a otros. Unos piensan que son ellos los autores y los otros también. La patata brava, que hacía que muchísimas personas, como en Doña Manolita, se pusieran en fila india, o sea, haciendo cola para poder comerlas. Había tortas para disfrutar de las patatas bravas en aquellos tiempos. La receta de las patatas, ¿cómo las hacéis vosotros?
Malamente. A ver, la salsa tiene variaciones, porque hay algunos que la basan en una base de tomate frito, y hay otros que lo hacen simplemente con caldo, como si fuese una especie de bechamel. Incluso.
¿Una veluté?
Exacto,
la que hablábamos
una veluté,
el otro día.
Exactamente, sí.
Y es verdad, algunos las fríen, otros las cuecen primero y luego las fríen, otros solo las cuecen, otras incluso los hacen al horno. Y respecto al corte, pues parece que sí hay consenso, de venir en dados lo suficientemente grandes o pequeños para que nos entren en la boca sin ningún problema. La salsa brava, y en eso ha dado en el clavo Alberto Herrera, que cocina como un servidor bastante bien, baja modesto que sube Gollito,
sí,
¿verdad?
Sí, los dos muy bien.
Sí.
Muy bien
los
todo,
hay, fíjate,
en general.
Que le ponen cayena en vez de pimentón picante, sí, que les ponen más cebolla que no sé qué, que les echan ajo, caldo de pollo o no, etcétera. Esto va en gustos, pero hoy os voy a dar la receta auténtica de la salsa brava.
Venga,
¿os parece bien?
Muy bien. Sí.
Tomamos nota.
En bote. Venga.
Pero antes, María José, debería
hacernos...
No, sí. Hombre, de los tomates marazul me tienes que hablar.
Claro, vamos a hacer una ensaladita con tomates marazul.
Bien.
Os recuerdo que la semana pasada os decía que iba a cocinar con Mario Sandoval, un dos estrellas Michelin, preparando la cata para el Delicias de aquí de este mes. Bueno, pues el tío, con unas pochas que estábamos probando y que irán en la caja de este mes, me hizo una ensalada de pochas y tomates mar azul espectacular. Se coge el tomate mar azul, que sabéis que es azul porque tiene antiocianinas, vitamina C, B6, fibra, o sea, que previene enfermedades. Es una auténtica maravilla y los hacen en Hortícola Guadalfeo, en Motril, en Granada. Todavía, fijaos, estamos ya entrando casi en el invierno, hay tomates sin necesidad de plástico, o sea,
bueno,
al aire libre, porque hay un microclima allí y se siguen dando. Bueno, pues cogió el tomate mar azul y lo cortó muy finito, primero en cuartos y luego ya en pequeñas láminas como si fuera un carpacho. Y después hizo una vinagreta con aceite, con unas perlas de vinagre, que son como un caviar de vinagre, como los que se hacen de aceite, que explotan en la boca, y con sal. Hizo una emulsión, tiqui, introdujo las pochas, que vienen conservadas al natural, o sea, sin conservantes de ningún tipo, lo mezcló en esa vinagreta, lo puso sobre los tomatitos mar azul, puso por encima después su toquecito, unas florecitas, bueno, quedó un plato. Es que no os podéis imaginar qué cosa más rica y más saludable. Lo veréis dentro de una semana.
Sí.
Este plato, claro, tendríamos que maridarlo o armonizarlo con un vino. Y chicas, vosotras que sois de La Mancha.
A lo nuestro,
pues un vino de denominación de origen, La Mancha, y para la ocasión, no sé qué pensáis, Alberto, a ti esto de los vinos también con la comida lo haces de maravilla, un tinto joven fresquito, fijaos.
Sí.
Y divertido.
Sí. Y divertido, no, es que los tintos jóvenes de La Mancha son divertidos, porque son vinos, como jóvenes que son, con mucho vigor.
Por eso lo decía.
Con mucha fruta. Vienen las uvas después de inviernos duros y veranos calurosos sin ningún tipo de enfermedad, porque el sol hace que no se desarrollen. Son vinos que podrían ser perfectamente orgánicos, ecológicos, de la variedad Tempranillo, Cencibel, Cabernet, Syrah, en fin, todos con potencia aromática que le van de maravilla a los guisos manchegos y, ¿por qué no?, también a unas patatas bravas. Vamos a hacerlas. Venga, tomad nota.
Venga, vamos.
Cebolla.
Se reía antes, Naranjo, porque he dicho que yo es que la compro de bote. Soy una madre trabajadora y la compraba la semana. Bueno, vamos a ver, no pongas excusas.
Vamos a la brava.
Venga, cebolla.
Muy picadita. La picamos muy fina y la pochamos. Antes de que tome color, vamos a añadir pimentón dulce y pimentón picante, media cucharada sopera de cada, Incorporamos la harina, vamos a poner unas dos cucharadas soperas de harina, mezclamos muy bien, hacemos la roux, de la que ya hemos hablado otras veces, como cuando hacemos una bechamel, que tueste un poquito, pero sin que se queme. Y vamos añadiendo
Eso
se le llama roux.
La
roux. Cuando hacemos bechamel, añadimos leche templada. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero con un caldo de ave, de pollo, templadito, poco a poco y sin parar de mover para conseguir la velouté. El espesor nos lo va a ir dando la cantidad de caldo que le vamos a ir echando. 10 minutitos, pasamos por la batidora, luego un colador muy fino y ya tenemos nuestra salsa brava.
¿Ah,
y
sí?
Las patatas, pues podemos hacerlas de dos maneras, o dorándolas directamente, o primero con el aceite caliente pero suave, darles un primer toque dorado y después subir la temperatura del aceite, o sea, sacarlas, escurrirlas, volverlas a echar y terminarlas de freír.
Mira, te voy a contar una técnica, Goyo, que aprendí de viéndolo en la tele, de un cocinero que se llama Heston Blumenthal, que es uno de los mejores cocineros a nivel mundial.
Yo es que me quedé en Maruja Gallavé.
Él hace tres frituras, es decir, la primera muy baja, a 70 grados durante unos 20 minutos, se queda muy, 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 muy poco cocinada, luego le pega otra fritura a 130 y... Luego las dejas, las metes en el congelador para que pierdan toda la humedad dentro.
Coño.
Y luego le pegas ya una a 220, que será durante 3-4 minutos.
Bueno,
y así queda sedosísimo.
Tomo nota, ¿eh? Gracias, Blumenthal. Gracias, Alberto Herrera. Y ahora ya, amigos míos, hagamos ejercicio.
Venga, vamos a ver el protocolo.
Vamos a hacer ejercicio. Bueno, somos todos un poco perezosos a la hora de ir al gimnasio, ahora con la comida ni os cuento, paseamos de vez en cuando, pero ¿por qué no hacer ejercicio divertido?
Bueno, siempre divertido, por favor.
Un ejercicio divertido. Sabéis que yo utilizo muchas veces en mi sección del Gran Gollini, de protocolo, los símiles animales, porque me parecen súper, súper piratas. Por ejemplo, paseo animal. Deslizarse como una serpiente, saltar como una rana o un canguro, galopar como un caballito o caminar como un oso a cuatro patas. Cada uno debería hacer un papel. Los miembros de la familia, yo que... Me pido el caballo, yo me pido el oso, yo me pido la serpiente. Y todos como si estuviéramos en una granja animal, en un pequeño zoo, en el salón de casa, haciendo cada uno divertido. El animal.
Vamos
no,
a partirse.
Nos gusta. Bueno, o juguemos.
Yo es que me pongo a hacer paso español y de ahí no salgo, porque eso.
Somos y yo el oso.
Claro.
El juego Simón dice. Hay alguien que es Simón. Y Simón dice lo que debemos hacer. Por ejemplo, pequeñas carreras para conseguir un objeto que se encuentre lejos de nosotros, traerlo al punto de partida, mover los brazos sobre la cabeza, hacer tablas de gimnasia sueca, caminar a la pata coja, todo lo que diga Simón. Cada X tiempo Simón es otra persona. Entonces consiste en ponerle pruebas al otro para que esté en movimiento. Esto es lo que vamos a buscar con estos juegos súper, súper caramelo.
Sí. Yo me pido Simón.
Sí. Pero tú te pides Simón, el de Simón te gusta, ¿no?
Sí. Yo siempre Simón también.
El equilibrista. Ponemos una cinta de carrocero en el suelo y caminamos sobre la línea intentando no perder el equilibrio. Este es muy sencillo. Sí. Explotar burbujas. Perseguir pompas de jabón. Bueno, atención chicos, porque esto se puede hacer con el mistol.
Sí, con el mistol mejor.
Vamos a ver, con el mistol.
Con el mistol.
Mientras fregamos los platos, venga.
Bien, sí. Y entonces, por ejemplo, si le quitamos al colador lo que es la rejilla, nos quedamos con un aro y un palito. Bueno, pues metemos en el mistol con agua, soplamos y consiste en ir persiguiendo
a la bolita
las pompas de jabón por la habitación y ir explotándolas. Ay, el que más explote gana. Llenar el cubo. Sacar agua de un cubo separado de otro e ir llenándolo con una taza, solo una por viaje y sin derramar el agua. El primero que lo llene, gana.
Uy, cómo no lo vamos a pasar esta tarde, de verdad.
Oye, me parece que es muy divertido. Lanzamiento de garbanzos.
Eso tiene poco.
No.
Eso coges un puñado y lo tiras.
No. Ponemos un tarro o una lata a una distancia prudente. Consiste en colar los garbanzos. Bueno, bien. Pero el ejercicio se hace cuando tienes que recoger todos los que
no. Claro.
Entonces es agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos, ¿comprendes? O sea, tú te el órgano y dices, y ahora a recoger. Claro. Hacer bolos con papel higiénico, con rollos de papel higiénico e intentar tirarlos
bolos?
Con una pelota...
Bolitas.
Al final del pasillo puedes poner un rollo encima de otro y haces un bolo. Otro rollo encima de otro y haces otro bolo, otro bolo. Y luego tratas de tirarlos con una pelotita de tenis utilizando las piernas. Como si estuvieras jugando al fútbol, pero porque así movemos todos los músculos de la pierna.
Sí.
Los de toda la vida, como saltar a la comba. O este que es muy, muy, muy busiluz. Es carrera de obstáculos en casa. Por ejemplo... Rectar por debajo de una mesa, subirse a las sillas, saltar sobre los cojines, esquivar camas, todo esto a gran velocidad.
Subirse a la silla lo hace la gente con normalidad. Tú y yo no, nos cuesta, pero a la gente lo hace con normalidad.
Bueno, pero subirse a una silla, bajarse de la silla, saltar por encima de una cama,
es que
pasar por debajo de una mesa... ¿No me diréis que no es un ejercicio de equilibrio y de coordinación?
Y muy divertido, pero yo creo que esta tarde voy a ver a Poirot en el sofá tirado.
Y luego, yo también, creo.
Y ya por último, sin tocar el suelo con las manos, destruir las burbujas de papel, o sea, el papel burbuja, con la nariz.
Con la nariz.
Con lo cual, eso te obliga a inclinarte, a mantener el equilibrio. Y con la nariz, como si fueras un pollo picando.
Toma.
Reventando el papel burbuja. ¿Qué os ha parecido?
Muy bien.
Magnífico.
Lo que estábamos esperando para mejorar nuestras vidas.
Yo esta tarde, Iñaki ya aplaudiendo y todo.
Que este hombre no se dedique a la gimnasia de preparado físico, vamos. Contrario.
La vida sería otra.
¿Qué vas a hacer de comer? Rapidísimo.
Pues mira,
No, ahora mismo no tengo ni idea.
¿Y tú, Goyo?
Voy a poner en mi Goyo González 10 Instagram pochas con una salsa de marisco.
¡Qué bueno!
Anda.
Antonia.
Pues yo voy a probar lo de la salsa brava.
¿Y tú lo que haga tu mujer, no?
Carne guisada tiene hecha.
Bueno, por lo visto, sencillo es imposible. Y yo estoy como Maylock, que no sé todavía. Si sí, es que claro. Estamos hechos el uno para
el otro. El uno para el otro.
El uno para el otro. Ay, madre. A el Ángelus.